no lo es todo si no tienes libertad interior. Y por libertad interior me refiero a tener claro el propósito y lo que quieres hacer.
Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Quiero darte una cálida bienvenida a este podcast de Vivir Viajando, episodio 143. Hoy vas a tener a Carmina y a Mariana como protagonistas. Vamos a hacer una nueva entrevista. En este caso, Mariana tiene un proyecto de consultoría de marketing digital. También tiene otro proyecto de educación infantil con el que ha facturado ya $10,000 en el pasado 2020 haciendo algo que le apasiona, enseñando a padres a cómo enseñar mejor a sus hijos. Tenemos también a Carmina en la parte de la entrevistadora y ya sabes que todas estas entrevistas, esta ya va a ser la penúltima, son parte del contenido que tenemos en la maratón Trabajar desde casa. 21 entrevistas, 21 nómadas digitales en este año 2021. La semana que viene, el lunes que viene, comienza el evento online gratuito. Tenemos 4 clases, así que ve ahora mismo a escuelanomadigital.com si no lo has hecho ya y deja tu nombre y tu email si también quieres trabajar desde casa o de cualquier lugar del mundo. Si no, no hace falta. Te dejo ahora sí con Carmina y con Mariana, que ojalá te sirva muchísimo y te inspire esta entrevista.
Bienvenidos a todos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una tarde más a las 7:07 aquí en Hora España, Madrid, con una de las entrevistas de este maratón Trabajar desde casa, que forman parte de las entrevistas del evento online gratuito. Hoy os traigo a una persona, a una mujer con la que vamos a aprender un montón. Ella es pura inspiración, tiene un montón de historias que contarnos. Y antes de continuar con ella, quiero deciros que ya solo quedan 3 días para que comiencen las 4 clases tan esperadas que nos va a compartir Antonio. Entonces, si todavía no te has apuntado al Maratón Trabajar desde casa, si todavía no estás, por favor, equipo, en cuanto podáis, poned el enlace. Muy bien, pues ya estamos. Bueno, me encantaría también que nos contarais desde dónde nos estáis viendo, desde Colombia, veo por ahí... Desde Bogotá, bueno, os podéis ir contando desde dónde nos estáis viendo, es alucinante, la verdad es que nos estáis viendo desde cualquier lugar del mundo. Ahora Mariana nos va a contar desde dónde está ella.
Yo ahorita estoy en México.
Desde México.
Desde México.
Muy bien, Mariana. Mariana Alamillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmina, muy feliz de estar aquí, muy emocionada de poder compartir con todos ustedes.
Bueno, es un lujazo tenerte aquí. Tenía muchísimas ganas de entrevistarte y de que nos contaras tu historia. Entonces, vamos a comenzar primero con estas 5 preguntitas que hacemos a todos los invitados. A continuación nos meteremos más, como yo digo, en materia. Y después habrá un ratito para que nos hagáis las preguntas que os estén quedando ahí en la cabecilla. Id apuntándolas, id poniéndolas en comentarios de YouTube, de Facebook y de Instagram por aquí también. El equipo me las irá recopilando para pasármelas todas al final. ¿De acuerdo? Bueno, Mariana, ¿preparada?
Preparadísima.
Vamos a ello. Mariana, ¿eres alumna de la Escuela Nómada Digital?
Sí, entré en el 2020. Junio del 2020.
Junio del 2020, muy bien.
Y hace poquito.
Hace poquito, sí, sí. Cuéntanos, ¿cuánto has facturado con tú o tus proyectos desde que comenzaste la escuela?
Hasta el momento, 12.000 euros con los dos proyectos que tengo.
Con los dos, muy bien. Dinos, ¿de qué país eres y dónde te encuentras ahora?
Soy de México. Les decía que tengo el corazón dividido porque soy mitad de México y mitad española. Vivo en México, ahorita en la Ciudad de México.
Muy bien, estupendo. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes?
35 años.
35 añitos, fenomenal. Y por último, ¿cuál dirías que es tu nicho de mercado o tus nichos de mercado?
Pues sí, son varios. Creo que es marketing digital para health coaches, muy enfocado en health coaches y educación.
Perfecto. Bueno, seguro que todos los que nos están escuchando están pensando, a ver, nichos de mercado, tiene dos con sus proyectos, tiene dos, a ver, ¿esto qué es? Bueno, tranquilos porque os vamos a explicar todo, pero antes de comenzar, me gustaría que te describieras y nos dijeras un poco quién es Mariana Alamillo. ¿Cómo te definirías a ti misma?
Pues mira, Carmina, realmente es una pregunta que me cuesta trabajo contestar, porque soy esa persona que incluso yo creo que la gente cercana a mí si pregunta, ¿qué hace Mariana o qué es Mariana? No saben porque soy muchas cosas, ¿no? El tema de las etiquetas me cuesta un poco. Y hace poco encontré un libro que se llama Cómo ser multipotencial y dije, bueno, es que le da el clavo. Yo soy una persona multipotencial. Entonces, que me gusta explicarlo, el qué significa esto. Pues realmente soy una persona muy curiosa, muy autodidacta, me gustan muchísimos temas y muchísimos proyectos. Entonces, me meto en muchos temas para realmente encontrar, yo digo que me he formado en muchos temas para encontrar realmente lo que me apasiona. Entonces, me gusta el tema del diseño, del marketing, del autoconocimiento, del desarrollo personal, de la enseñanza. Y he picado un poco en varias áreas hasta llegar a este propósito o esta pasión que es lo que me gusta.
Estupendo, fenomenal. Seguro que más de una mujer, bueno, de un hombre por ahí que nos están escuchando, se sienten identificados con todo esto, ¿no? Que te puedan gustar pues más de una cosa, que tengas más de una pasión y que sientas esa inquietud por saber y por formarte en todo lo que puedas, ¿no? No hay por qué a veces decidir. Vamos, luego hablamos más sobre este tema porque me parece súper interesante el tema de la multipotencialidad. Muchas personas además no saben qué significa, pero seguro que les ayuda mucho que tú les expliques más. Y si te parece, para ponernos un poco en contexto, me gustaría que nos contaras un poquito tu historia. Un poquito tu historia, bueno, me refiero desde que comenzaste a estudiar y bueno, en qué momento tuviste que quizá no encajabas en aquello, ¿no?
No encajaba en el sistema. Sí, bueno, a ver, te platico. Yo estudié la carrera de diseño gráfico, me gradué en el 2008 y cuando salí, que empecé a buscar trabajo, pues me di cuenta que nada me gustaba. O sea, realmente todos los trabajos que me ofrecían era un trabajo de estar en un cubículo, sentada, muchas horas, una paga que era de chiste. Entonces yo decía, es que no puede ser, ¿no? Y todos decían, bueno, es que cuando te acabas de graduar tienes que empezar desde abajo, no te van a pagar. Y yo decía, no puede ser eso, ¿no? Yo no voy con esto, no me gusta. No sabía qué hacer en ese momento porque todas las ofertas laborales no me convencían. Entonces decidí irme un año, me fui a vivir a Barcelona. Dije, yo no sé qué tengo que hacer aquí, voy a ver qué hago. En 2 semanas les dije a mis papás, me voy. Ya tenía el boleto de avión con los ahorros que tenía. Mis papás como que no entendían de, bueno, pero no te vas a quedar aquí a trabajar. Le digo, me voy, a ver qué voy a hacer allá, pero me voy. El tiempo que estuve allá estuve estudiando, me formé en escaparatismo y visual merchandising y en marketing digital, que eran los dos temas que me gustaban mucho. Cuando acabó el año allá regresé ya con una idea de, bueno, me encanta este tema del marketing digital, me gustó la idea de decía yo, es que esto es una profesión que tiene mucho futuro porque se va a poder hacer a distancia, ¿no? Para mí el tema de ser nómada desde ese momento como que me hacía cosquillitas.
Ya lo tenías en la cabeza.
Ya lo tenía porque yo decía, yo no soy de estar en un cubículo, en un horario, yo a mí denme libertad, yo quiero viajar y quiero estar por todas partes haciendo proyectos. Entonces yo decía, marketing digital tiene futuro para esto. Entonces regresé a México y empecé a buscar trabajo. En ese momento todavía no lo tenía muy claro y llegué a una empresa que sinceramente no sé cómo me contrataron, porque llegué yo diciendo yo quiero llegar, quiero revolucionar, quiero hacer estos proyectos, pero quiero tantos días de vacaciones porque yo no quiero estar todo el tiempo encerrada. Y desde un inicio fui bien clara y dije, yo estoy aquí un momento para aprender porque mi sueño en la vida es emprender, ¿no? Me acuerdo que salí de esa entrevista de trabajo y dije, bueno, o sea, es que tú fuiste con ganas de que no te contrataran.
Y sin embargo te contrataron.
Y al día siguiente me hablaron, me dijeron, adelante. Era una empresa que estaba iniciando todo el departamento de marketing digital y me agarraron a mí de directora. Y la verdad es que estoy muy agradecida con ese trabajo. Duré ahí 2 años, pero tuve la oportunidad de trabajar. Una de las marcas que nosotros importábamos es una marca americana muy grande que tiene un departamento de marketing impresionante. Y pues yo tuve esta oportunidad de ir, de empaparme, de ser como una esponja y de ver como todo el know-how, todo lo que hacían ellos. Y luego traerlo acá a México, ¿no? Y era ahí el reto de decir, ¿cómo hacemos? Ellos tienen un departamento de marketing gigante. Me acuerdo que eran como un equipo de 60 personas. Y yo en ese punto era yo y una practicante, ¿no? Entonces era, ¿cómo logramos hacer todas estas estrategias, seleccionar algunas y aplicarlas aquí? Y ahí empezó un poco mi formación que es parte ahora de mi método, que es el tema del marketing minimalista, ¿no? O sea, ¿cómo con lo mínimo podemos hacer o generar un efecto muy grande? Entonces, estuve trabajando ahí 2 años. Después de los 2 años, le dije a mi jefe, le agradecí infinitamente todo el aprendizaje y puse mi propia agencia de marketing digital. Eso fue en el 2012. Y es una agencia que hasta la fecha tengo. Pero después de ciertos años me empecé a sentir como un poco perdida. Perdida en el sentido de que trabajaba con ciertos clientes que ya no me llenaban. O sea, creo que yo soy un ejemplo de que el tener libertad financiera o el tener libertad temporal no lo es todo si no tienes libertad interior. Y por libertad interior me refiero a tener claro el propósito y lo que quieres hacer. Me empecé a llenar de clientes al ser multipotencial, a todo decía que sí, porque quería aprender un poco de cada área. Y me di cuenta que el decir que sí a todo, la verdad es que era como un arma de doble filo y me estaba jugando en mi contra, ¿no? Entonces ya eran proyectos que no me llenaban, que no me vibraban. Me empecé a sentir perdida y decía, es que ¿qué hago? Ya no me gusta el marketing o qué está pasando, a lo mejor es momento de pivotar a otra profesión o qué pasa. Y justo en ese momento fue cuando encontré a la EN y todo hizo como un poco de clic.
Y todo cambió.
Y todo, exactamente.
Muy bien, Mariana, nos quedamos en este punto un momentito, porque tan solo una reflexión de todo lo que has contado, en realidad. No es que tú no supieras que te gustaba, porque en realidad todo lo que ibas estudiando y todo lo que ibas aprendiendo te apasionaba, ¿no? Tuviste claro desde tu primera carrera de diseño que que te gustó, incluso la terminaste, tus siguientes trabajos, pero quizá lo que tú tenías dentro o esa insatisfacción era un poco que no te veías siguiendo ese camino que se supone que tenías que seguir, ¿no? Ese camino marcado o más tradicional en el que lo bueno era, pues eso, tener un trabajo fijo y trabajar pues, en una oficina. Entonces, has ido encontrando o buscando tu camino para encontrar ese equilibrio. O sea, no es que no te gustara lo que hacías, sino que al revés, te gustaban muchísimas cosas y te gustaba muchísimo además, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, y de cada uno aprendí ciertas cosas que ahora, que en su momento no te hacen mucho clic. Pero ahora que lo ves hacia atrás, dices, claro, o sea, de esta parte saqué esto, de esto, y luego ya lo ves todo como un integral que dices, era justo lo que tenía que vivir en ese momento, ¿no? Era el aprendizaje que tenía que tener y ahora todo hace más lógica. Y bueno, y también muy emocionada porque no es como que ahora ya lo tenga resuelto, ¿no? O sea, es el estar consciente que todos estamos cambiando constantemente y que esto es un trabajo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Todos los años el reflexionar, el a ver realmente hacia dónde quiero ir con todo esto que tengo y todo esto que he aprendido.
Exacto, nada es estático en realidad y bueno, y no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, ¿no? El estar en continua evolución y aprendizaje es algo que nos tenemos que permitir hacer, ¿no? Que no tiene nada de malo, al contrario. Muy bien. Y entonces apareció la escuela.
Sí.
¿Cómo nos conociste? ¿Conociste el evento, las cuatro clases de Antonio? O ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo lo viviste.
A ver. Sí, no, en realidad no apareció la escuela como tal. Te voy a contar cómo fue.
Vale.
En ese momento que yo me sentí un poco perdida, mi idea era, bueno, estoy perdida, voy a viajar. Me voy a despejar. Me encontré el blog de Antonio de Inteligencia Viajera y llegué a un artículo que hablaba esto como sobre de buscar tu propósito, ¿no? De no buscar, más bien crearlo. Ser, uh-huh. Exacto. Entonces me hizo mucho clic y en ese momento vi que tenían un curso de cómo crear el propósito. Lo compré. Estaba yo tan metida en el tema de mi agencia y mucho trabajo que lo compré y no lo hice. No, lo dejé ahí. Aquel que ahora digo, bueno, seguramente no era el momento de hacerlo. Y después de un año, lo recordé de nuevo, porque ya después del año el yo ya me sentía demasiado quemada y demasiado cansada. Y lo iba a hacer, y justo cuando lo iba a hacer, entro a la plataforma y no puedo acceder. Y entonces, no, pues tus datos están mal. Y dije, bueno, igual y ya cambiaron. Si lo compraste un año y no he entrado. Entonces me puse en contacto con soporte y me dicen, claro, es que ya cambió la plataforma, se ve que habían como migrado a todo este tema de la escuela.
Sí.
Me dieron acceso, lo vi y luego dije, este es como el primer paso, estoy entendiendo que esto es toda una escuela, es el módulo uno de algo, de un proyecto impresionante.
De algo,
¿no?
Grande.
De algo grande. Entonces dije, hice el curso de cómo crear tu propósito, yo creo que en un fin de semana. Me encantó. Lo hice y lo volví a hacer y lo volví a hacer porque todos los ejercicios, la verdad es que cada vez como que salían cosas diferentes, entonces me encantó. Y luego creo que se iba a acercar el lanzamiento de la escuela, ¿no? Entonces dije, a ver, ahí fue como un poco una pelea interna porque decía, a ver, Mariana, sinceramente creo que lo que tú tenías que resolver era cuál era tu propósito, ¿no? Ya lo tienes. Ahora, te están presentando un proyecto de una escuela que se ve impresionante, muy integral, pero también a lo mejor son cosas que ya sabes hacer, porque en tu camino del marketing digital ya sabes sobre esos temas, ¿no? Entonces
claro.
estaba el hecho de la inversión, que no era una inversión pequeña, entonces era como mi mente diciendo, ¿realmente te vas a meter a estudiar esto que según tú ya sabes, ¿no? Y decía, a ver, mente de principiante, siempre hay cosas nuevas que se pueden aprender, pero para mí el disparador más fuerte fue mira, independientemente de los cursos, de las cosas técnicas que te puedan enseñar en la escuela, de la metodología, cuando encuentras algo que te hace tanto clic como a mí el curso este del propósito y que me abrió completamente la perspectiva, y decides unirte como a una comunidad que está en el mismo, que está vibrando en la misma frecuencia, que tiene este mismo propósito de encontrar realmente cuál es su verdadero propósito y hacerlo crecer, tienes que estar ahí. O sea, para mí era un tema de, lógicamente, no tenía mucha, o racionalmente no tenía mucha lógica, porque yo decía, a lo mejor son cosas que me van a enseñar que ya sé, pero mi intuición o mi corazón me decía, tienes que estar ahí porque va a haber gente vibrando en tu misma frecuencia y cuando se junta tanta gente con este mismo objetivo, para mí el crecimiento es que se hace exponencial.
Exponencial.
O sea, lo podrías hacer sola, pero si te unes a esta comunidad, y bueno, o sea, yo vi todos los videos de la escuela, de la comunidad, de los casos de éxito, y realmente decía, es que esto parece ser como una familia. ¿no? O sea, es como una familia impresionante que tiene esta vibra que me encanta, que todos tenemos el mismo propósito. Dije, bueno, tienes que estar ahí. Y me apunté a la escuela.
Muy bien. O sea, que el principal motivo para ti fue la comunidad. Que es,
totalmente.
Bueno, la comunidad de la EN realmente es fantástica. Y como tú dices, cuando estamos juntos y cuando sientes que bueno, que el entorno te apoya y que estás con personas que tienen pues tus mismas inquietudes, se crece mucho más rápido y te haces más fuerte. Y eso es algo que solo se entiende cuando lo vives y cuando estás ahí.
Totalmente.
Es una pasada. Y tras apuntarte a la escuela, ¿qué sentiste en tu entorno? ¿Tuviste apoyo o qué te decía, no sé si tu familia? Bueno, en realidad tu familia, esta pregunta va más allí, ¿no? ¿Te has sentido apoyada durante todo este proceso, desde que fuiste consciente en aquel momento después de estudiar tu carrera hasta entrar en la escuela? ¿Qué te decían? Que no sientas cabeza, que
estás haciendo. A ver, mi familia siempre me ha apoyado muchísimo, muchísimo. No es un tema de, ay, a ver cuándo sientas cabeza, ¿no? Es más bien como, a ver, ¿y ahora en qué andas? ¿No? Ahora cuéntanos, ahora, porque parece que de una semana a otra cambia, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y la verdad es que para mí mi familia siempre ha sido como mi porrista más grande y siempre me han apoyado. Entonces, creo que es más un tema de, a lo mejor y sí, la sociedad es la que de repente dice, oye, pues ya, ¿no? Deberías de o tener un trabajo en serio o casarte o lo que sigue, ¿no? Pero mi familia, la verdad es que siempre, ellos son los porristas más grandes de lo que estoy haciendo, así que cuando les dije que me había inscrito a la escuela, así, ay, genial, te va a ir muy bien, vas a aprender mucho, te ves feliz, así que, fueron puros pensamientos positivos.
Qué bien, qué maravilla. Y entonces entraste en la escuela con todas esas ganas, ese apoyo, esa borrachera de comunidad que encontraste y te encuentras, ¿volviste a hacer el curso de Crea tu Propósito una vez dentro de la escuela o cómo fue? Cuéntanos un poco. Porque yo sé que tu trayectoria dentro de la escuela, pues bueno, ha habido de todo, diferentes ideas, diferentes propósitos. Cuéntanos un poquito una vez que entras, cómo se va desarrollando el tema, cómo creaste tu propósito.
Pues una vez que entré, volví a hacer el curso del propósito, porque te decía, yo creo que desde que entré, que estamos hablando hace como 6 o 7 meses, he hecho ese curso como 3 veces. Para afinar ciertas cosas, para ver si hay ciertas cosas que siguen como con...
Bueno, y aquí hago un inciso para todos los que no conocen la escuela por dentro y oyen mucho hablar de esta primera etapa de Crea tu Propósito, es que realmente lo que dice Mariana tiene muchísimo sentido, porque no es un curso que tengas que hacer una vez en la vida y olvidarte, ¿no? Yo pienso que todos deberíamos crear nuestro propósito como mínimo pues cada año, ¿no? Y ver que de verdad estamos pues en ese camino que hemos decidido. Perdona que te interrumpa, porque es que me parece que tiene muchísimo sentido no olvidarnos nunca de eso, ¿no? De que lo que estemos haciendo realmente tenga un propósito.
Totalmente. Y de hecho, ahorita que lo dices, Carmina, yo es como una práctica que ahora estoy adoptando. Generalmente cuando es el año nuevo, ¿no? Acá se usa mucho el escribir cuáles son tus deseos o tus propósitos para el siguiente año, pero más en plan como romántico de, ay, quiero lograr esto, ¿no? Más como deseos que sabes que nunca vas a hacer porque no les pones un plan de acción. Entonces dije, este ejercicio de realmente sentarte a analizar y a ver qué sigue estando bien en tu camino y qué hay que filtrar y qué hay que quitar, es un ejercicio que creo que debería de ser como el detox de Año Nuevo para todos.
Exacto, es buenísimo y es algo que todos deberíamos sentarnos y hacerlo como mínimo, pues eso, una vez al año.
Total.
Bueno, ¿y qué surgió de esa primera creación de propósito, segunda, tercera? No sé, cuéntanos un poco.
Pues ahí salían muchas cosas, porque yo tenía muy claro que a mí me encanta el marketing digital y me encanta ayudar a emprendimientos como a potencializarse. Entonces yo tenía claro el va a ser eso, pero no tenía muy claro el cuál era el nicho, ¿no? ¿A quién quiero realmente ayudar? Porque dije, no quiero caer en lo mismo de seguir haciendo marketing para un nicho que realmente no me vibra tanto, ¿no? Y ahí a la par surgió, empecé a tomar una certificación en el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York, que está como muy enfocado al tema de health coaches. Entonces yo hacía a la par la END, el curso de la END y el curso de health coaches, y me empezó a llamar muchísimo, muchísimo la atención, porque en todas mis clases y en las tutorías con mi super equipo de la casa Tokio, que adoro, escuchaba de proyectos de generalmente, digo, en la mayoría de mujeres, porque en la casa Tokio creo que solamente tenemos dos hombres y todas las demás somos mujeres. Escuchaba muchos proyectos de mujeres que, bueno, salíamos de las tutorías y es que era una emoción el escuchar el por ejemplo, tenemos una compañera que hace terapias para mujeres que han sufrido abuso a través de la comedia, temas de apoyo a mujeres en etapas que tienen problemas con fertilidad. Tengo una chica que hace terapia de autoconocimiento con caballos. O sea, había tantos proyectos y los oía hablar con tanta emoción que, bueno, hubo varias tutorías que incluso hasta salíamos llorando, que decíamos, es que tu proyecto es precioso. O sea, tiene que llegar a más gente, tienes que aportarle más valor a más gente. Y entonces ahí como que todo me empezó a hacer clic y dije, ahí está, ¿no? Como que fue mi aha moment de, si quieres ayudar a alguien, ese es tu nicho. Entonces dije, establecí el que iba a ser marketing digital para health coaches, para todos estos proyectos que tengan que ver con el desarrollo personal, con temas de autoconocimiento, con terapias alternativas, con cualquier proyecto que tenga el propósito de ayudar a otro ser humano. Dije, yo voy a ayudarles a, si están llegando a 10 personas, ¿cómo le hacemos para llegar a 1,000? Porque creo firmemente que es lo que el mundo más necesita en este momento.
Qué gran propósito, muy bonito. No me extraña que fuera tu propósito, además rodeada, como hemos hablado antes, rodeada de esa comunidad y de esas mujeres a tu lado que te están, bueno, contando esas maravillas de proyectos y tú que tienes tanto conocimiento sobre marketing digital, pues todo encajaba, ¿no? Era como perfecto, un propósito enorme. ¿Y cómo evolucionó todo esto?
Pues te platico, porque antes de definir ese propósito, empecé otro proyecto dentro de la END, y eso fue más un tema por el tema de la pandemia. Mi pareja se dedica, él desarrolla tecnologías y programas de educación, pero muy enfocado en nuevas soluciones educativas que rompan con la educación tradicional que hay, ¿no? Entonces, una vez platicando, en creo que fue por ahí, de justo acababa de entrar a la escuela por junio, julio, que estaban batallando mucho porque, pues, obviamente con el COVID se cerraron todas las escuelas, los niños dejaron de ir al colegio, empezaron a ver este tema de que los papás decían, es que las escuelas no estaban preparadas para esto, hacen clases en línea, pero nada más les mandan tarea, y entonces ahora nosotros somos papás y maestros al mismo tiempo y tenemos que trabajar, y es todo un problema que estamos sobrepasados, ¿no? Y un día platicando le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Estaban ellos enfocando todas las soluciones que hacían hacia las escuelas, digamos, ayudemos a los papás. Ahorita los papás tienen ese problema de que no tienen el tiempo para estar con sus hijos viendo todas las clases, porque muchos trabajan. Incluso hubo algunos papás que dijeron, este semestre no entras al colegio, ¿no? Porque para tener las clases en línea prefiero que no las tengas. Y claro, Tienen como este miedo de, oye, pero no queremos que se retrasen en su educación. ¿Qué va a pasar si mi hijo se pierde como todo el año? Porque aparte no sabemos cerrados. Entonces diseñamos el primer producto, por así llamarlo, que era un taller de aprendizaje a través del juego. Él tiene la certificación de Lego Education, que pues son increíbles, ¿no? Es como les enseñas a los niños las habilidades que realmente necesitan jugando, porque es como la mejor manera en la que aprenden. Entonces, diseñamos este pequeño taller para los papás, para decirles, a ver, si tienen este problema de que no saben qué hacer con sus hijos, no quieren que se retrasen en su educación, quieren divertirse con ellos y pasar buen tiempo, hicimos este taller de 2 horitas, tuvo fue un hitazo, ni siquiera tuvimos que hacer un lanzamiento, o sea, creo que Creo que el problema era tan fuerte que se notó. Hicimos un post en nuestras redes y muy orgánico nos llegó una mamá que tenía como una comunidad de homeschool en México y dijo, bueno, es que yo te junto 40 papás para el primer taller. Y entonces así lo hicimos y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con estos papás. Ellos nos dieron mucho feedback, nos ayudó como para ir mejorando el taller. Les gustó tanto que ya pedían como un segundo, ¿no? Como que, ¿qué más hay? Y entonces creamos un segundo y hasta el momento hemos estado trabajando con estos dos talleres con la mira al futuro de poder hacerlo, pues digitalizarlo más para poder llegar a más papás, no nada más al tema de o en la zona de México, y pues ahora sí que ayudar a todos estos papás en tiempos de pandemia a que tengan actividades educativas con sus hijos, pero que no necesiten estar ellos todo el tiempo, porque incluso empezábamos a ver en los talleres que el niño se metía tanto haciendo las cosas que, bueno, al papá ya ni le ponía atención, ¿no? Así como, tú vete para allá, yo aquí estoy tan entretenido, y al mismo tiempo estaba aprendiendo que los papás dijeron, es que es justo lo que necesitamos, o sea, que ellos aprendan sin tenernos que estar nosotros ahí.
Bueno, es que es muy, bueno, es y está siendo y ha sido en muchos países muy, muy complicado, ¿no? Yo también soy madre y todo el tiempo del confinamiento, pues igual que en México, aquí en España, fue muy complicado porque realmente la educación no estaba preparada para explicar a nuestros hijos pues tantos contenidos de forma online, ¿no? Y sí que es cierto que hay una tendencia a la modernización y a la digitalización, más sobre todo ahora que se está apresurando todo pues a marchas forzadas, pero es complicado porque de repente los padres se ven siendo además profesores, claro, y niños pues pequeños que realmente no están acostumbrados a seguir esa formación por una pantalla. Me parece increíble lo que nos estás contando, pero cuéntame un poquito más sobre este proyecto de taller de educación. Realmente lo que va dirigido a los padres, entiendo, para que los padres sepan acompañar o enseñar a los hijos, pero en las materias de que dan en el colegio o en qué tipo de materias, ¿qué es lo que van a aprender?
Sí, bueno, el primer taller que hicimos va enfocado completamente a los papás, el cómo poderles hacer ciertas actividades para que ellos estén entretenidos y estén aprendiendo al mismo tiempo. No es sobre alguna materia en específica, o sea, no es como decirles, a ver, tienen que aprender matemáticas así, o van a aprender ciencias de esta manera. Es más bien para desarrollarles habilidades que según por Lego Education y según muchas instituciones de educación son las que van a necesitar los niños. ¿Y cuáles son estas habilidades? Inteligencia emocional, adaptabilidad, empatía. Entonces, son más el cómo desarrollar estas, les llamamos soft skills para los niños. Vale. Entonces, este primer taller fue simplemente para los papás, para explicarles el cómo lo podían hacer. Les mandábamos varios kits o bolsitas de Lego, porque mucho la ideología del Lego es que no aprendes solamente, o sea, escuchando y viendo, aprendes como al 40%, pero si involucras las manos, si involucras hacer algo, el aprendizaje es como del 60 o el 70%. Entonces, les mandábamos esto, que es un tema que ahora tenemos que resolver, porque pues eso nos hace limitarnos a cierta zona y queremos llegar a más partes del mundo. Pero este era el primer taller. Y luego, a los papás les gustó tanto que hicimos uno enfocado solamente para niños, que ahí también requería el mandarles nosotros un kit de Lego, y era un curso muy específico sobre cómo enseñarles programación y empezar a cambiar un poco esta mentalidad de que la programación es solamente para carreras de ingeniería y de ciencias y que no todos necesitamos programar. Sí, al contrario, creemos que la programación debería de ser el idioma, el nuevo idioma que todos estén enseñando, o sea, lejos del inglés, es enseñarle a cualquier niño a programar. Y nos dimos cuenta que, bueno, es que los niños son increíbles. Tenemos niños de 6 años, 6 años programando un muñequito y para moverse es impresionante. Entonces, wow. ¿Cómo desde chiquitos podemos enseñarles esta lógica matemática de cómo funciona la programación, cómo se hace una secuencia, cómo... Y fueron los dos talleres y bueno, a nosotros nos voló la cabeza porque son actividades como ya muy estructuradas. Por ejemplo, les decíamos, la actividad uno es tienes que construir un pingüino y programar para que camine, ¿no? Y es que construían el pingüino y a los 2 días nos mandaban fotos. Mira, ahora hice una catarina y ahora hice un tiburón y ahora, ¿qué dices? Los niños ya tenían esta iniciativa de que realmente explota tanto su creatividad que dicen, bueno, es que no me voy a limitar a lo que me está diciendo el profe del taller, ¿no? Voy a hacer esto y esto y esto. Y los papás se maravillaban porque decían, es que mi hijo está picado, está metido, está haciendo las cosas, está aprendiendo. Y le digo, bueno, al final del día hasta él te va a enseñar a programar a ti, ya verás.
Porque eres, como tú muy bien has dicho, Mariana, les ayudáis a desarrollar habilidades realmente. Por eso, habilidades que quizá el niño ya tiene, pero de alguna manera están ocultas, porque en la educación tradicional, se empeñan mucho en desarrollar materias, ¿no? Pero igual no tanto, no indagan tanto en esas habilidades que les permiten, pues, más facilidad para desarrollar todo ese tipo de materias. Qué bueno, me encanta. Total. Me parece buenísimo. Y algo que has pasado así como muy rápido y te quiero preguntar también, ese lanzamiento, que no fue lanzamiento, pero bueno, esa primera vez, ese taller, me comentas que hicisteis una publicación en vuestras redes sociales, ¿no? Sí. ¿Asistieron al taller cuántas personas?
40 papás.
40 papás y a uno de ellos le gustasteis, ¿no? Sí, bueno, y a partir de ahí,
es
increíble.
Hubo una mamá, nos contactó, cuando hicimos la publicación, nos contactó una mamá que nos dijo, oigan, yo tengo un grupo de 40 papás que les encantaría este tema, entonces prácticamente ella nos trajo a los 40 papás. Luego estos 40 papás, cuando les hicimos el taller, solamente para papás les gustó, dijo, ¿qué más hay? Y en ese momento teníamos este segundo como de programación para niños y trajeron a sus niños. Y este tema de la programación también tenemos como para diferentes edades. Entonces, se pudo adaptar perfectamente. Ahora sí que ningún niño se quedó fuera y ya están como en este punto de ¿qué más hay? ¿No? Y en realidad, pues la metodología de Lego tiene muchísimos cursos desde la etapa de preescolar hasta incluso carrera. Entonces estamos en este punto. Ahora el reto va a ser el cómo hacer este contenido más rápido y cómo traspasar barreras, ¿no? O sea, incluso estábamos pensando, por ejemplo, lo queríamos hacer en España y estamos buscando ya un socio de Lego en España para que él pueda mandar el material y nosotros podamos dar como estas capacitaciones. Pero realmente queremos llegar a todos los papás y también estamos viendo ahí una segunda opción de que a los papás les está gustando tanto esto que cuando vuelva el tema de los colegios o de las escuelas y abran, que los papás sean, al ser conscientes de todos estos tipos de habilidades que les estamos explicando o enseñando, que ellos exijan de alguna manera a las escuelas el... necesitamos este tipo de formación para nuestros hijos, ¿no? ¿Qué vas a hacer tu escuela ahora para innovar? Entonces, de alguna manera que nos ayude como este movimiento de desde adentro, ¿no? El decir, ya somos conscientes de esto, queremos esto para nuestros hijos en las escuelas. Qué porque bonito. Sí, o sea, definitivamente sabemos que aquí el tema de volver a la escuela es va a ser real, o sea, el homeschooling en México es difícil porque pues los dos papás trabajan y realmente ven a la escuela parte de como esta parte formativa, pues como esta parte en donde está el niño también lo están cuidando ciertas horas del día, ¿no? Entonces, claro. Sí creemos en como este sistema híbrido, pero sí un sistema en donde las escuelas realmente cambien un poco bastante sus planes de estudio y empiecen a incluir este tipo de habilidad, no materias como tal, sino de habilidades que los niños necesitan tanto.
Entonces, digamos que vuestro propósito es cambiar la educación en México, ¿no?
En México,
esa es un poco la visión que tenéis y, bueno, y me imagino que después pues irlo expandiendo a otros países. Cuéntame cuál es cuáles son vuestros objetivos, así como a corto plazo, a un año y luego, si quieres, pues a cinco. me refiero a con el taller de aprendizaje. Luego vamos con Mariana Lomillo.
Sí, pues con este taller de aprendizaje el objetivo es llegar a la mayor cantidad de papás que podamos. Hicimos un número de queremos llegar este año a 1,500 papás.
Muy bien.
Y,
¿de México solo? Sí, ¿no?
Por lo pronto sí, hasta que solucionemos el tema de cómo, porque el taller sí requiere el que mandemos nosotros ciertos legos. Entonces, este año lo haremos aquí en México, pero yo creo que parte del objetivo también es resolver esta parte de cómo lo hacemos en otros lugares, porque también ya de varios países nos han estado contactando, de Colombia, Chile. Entonces, tenemos que resolverlo pronto.
Estupendo.
Sí.
Dime,
y a 5 años, pues lo que queremos también es empezar a crear estas como salas de innovación dentro de las escuelas, en donde se dé este tipo de talleres, podamos nosotros como proveerles este servicio, de decirle a la escuela, a ver, tranquilo, si tú tienes tu plan de estudios y no lo puedes mover por ciertas cosas, nosotros te damos esto como soporte, hacemos estas salas de innovación. Ahora sí que queremos llegar, nuestra meta es a 500 escuelas en México y pues que de ahí empiece un movimiento a todo el país.
Muy bien, la primera empezáis por los padres y después digamos que por los profesores y las escuelas.
Totalmente.
Estupendo. Sí, sí. Y te quiero preguntar también, para que no nos quedemos sin tiempo, sobre malamillo.com, que es como, digamos, tu proyecto que lleva tu nombre, más proyecto de marca personal, digamos, con el que en realidad tú comenzaste en la escuela y con el que, bueno, cuéntanos un poquito, con el que quieres ayudar a mujeres. Termina tú la frase.
Ah, sí, totalmente. Pues este proyecto inició también hace algunos meses con este tema que te decía, uh-huh, de que tengo claro el propósito, sí, de ayudar a mujeres que sean health coaches o que estén con proyectos de desarrollo personal a llegar a más gente. Es un proyecto que inicié realmente hace como 2 o 3 meses. Estoy trabajando en este momento con 10 proyectos diferentes que me encantan. Cada uno tiene como un punto muy, muy lindo. Y mi objetivo ahí es este año poder trabajar con 50 mujeres. Me gustaría que fueran más, pero parte de lo que quiero ahorita o de mi esencia es el hacer este acompañamiento muy personal con ellas para poder realmente entender cuáles son estos problemas que ellos tienen en temas de marketing, ¿no? Entonces, me encanta porque es prácticamente diario. Tengo estas sesiones con mujeres increíbles en donde nos estamos tomando un café y me están platicando sus proyectos y lo hacemos tan, tan personal. Porque parte también de la ideología que tiene esta escuela de nutrición integral, ellos tienen un concepto que me encanta que dice la alimentación hay alimentación primaria y hay alimentación secundaria. La alimentación secundaria es la comida y la bebida, pero la alimentación primaria son tus relaciones, tu carrera, tu espiritualidad, y si ese plato no lo tienes bien balanceado, bueno, pues el plato secundario mejor ni hablemos. Y ellos decían que para balancear este plato, pues se tiene que tomar en cuenta la bioindividualidad de la persona, ¿no? El hacerlo tan específico porque cada quien tenemos un contexto muy diferente, una historia muy diferente y estamos atravesando por un problema, una situación muy diferente. Entonces, parte de mi metodología es esto, el acompañamiento súper, súper personal y para poder entender realmente las necesidades y ayudarlas lo más que se puede. Entonces, ya veré los siguientes años cómo, si hago como algún sistema híbrido en donde ciertas cosas puedan ser en video, pero por el momento es uno a uno.
Acompañamiento.
Acompañamiento.
Qué bonito, Mariana, porque además ahí unes un poco todas tus pasiones, ¿no? O sea, les ayudas a ese autoconocimiento tan importante antes de iniciar cualquier negocio y todo el proceso de tú a tú y personalizado. Me parece un proyecto precioso. Y cuéntanos, ¿tienes objetivos? Me has dicho cuántas mujeres quieres ayudar.
Sí, este año quiero ayudar a 50 mujeres.
Muy bien. Sí. Muy bien, estupendo. Antes de continuar, os voy a recordar a la audiencia que dentro de poquito empezaremos a preguntar a Mariana las preguntas que nos vayáis dejando por aquí, por YouTube, por Instagram y por Facebook, ¿vale? Entonces, todo eso que tengáis por ahí, nos lo vais dejando, que el equipo me irá recopilando. Y Mariana, antes de llegar a las preguntas de la audiencia, quiero que me digas un poco, porque quizá hay personas que se han sentido muy identificadas contigo y que están dándole vueltas a, bueno, y qué hago, ¿no? Porque a mí me gustan muchas cosas y realmente no tengo claro, en qué me podría centrar o cómo podría tener yo éxito, ¿no? Y pienso que igual antes de embarcarme en un proyecto lo tendría que tener muy claro. Sin embargo, tú no lo tenías claro, ¿no? ¿Qué les dirías a estas personas? ¿Crees que es una locura si no tienes claro lo que quieres o no pasa nada?
A ver, no creo que sea una locura. Primero que se tranquilicen, ¿no? Lo primero siempre es respirar, ¿no? O sea, tranquilos, respiremos. Y creo que les puede ayudar mucho el hacer estos ejercicios básicos de crear el propósito. A mí me cayó mucho el 20 cuando creo que escuché a Antonio decir, es que el propósito no se busca, porque si lo estás buscando estás siendo pasivo, lo tienes que crear. Y al ser una persona multipotencial, o estas mujeres deben de tener muchísimas ideas en la cabeza. Entonces, ahí es un tema más bien de elegir cuál quieren, ¿no? No es un tema de no sé qué hacer, es un tema de por dónde inicio. Entonces, da mucho foco el hacer hay un ejercicio en especial que yo disfruté mucho, que es el Ikigai, que es este ejercicio donde pones en lo que eres buena, lo que te gusta hacer, lo que crees que el mundo necesita, y entonces empiezas a encontrar estas intersecciones. Yo lo recomiendo hacer incluso varias veces, porque no es el mismo humor que tenemos hoy al de mañana. Entonces yo lo hice, por ejemplo, en una semana dos o tres veces en varios puntos, y te das cuenta que es realmente lo que se empieza a repetir, y eso que se repite es como lo que más está resonando en tu corazón, ¿no? Entonces, a partir de esos ejercicios de filtrado, les llamo yo, los puedes tener un poquito más de foco, y no significa que elijas uno y los demás los deseches, pero bueno, eliges uno en ese punto y los demás los tienes, les llamo yo el estacionamiento de ideas, ¿no? En donde los tienes en fila para que después los puedas ir retomando. Pero sí es importante, creo, el establecer un foco en uno o máximo dos para poder dedicarle todo tu tiempo y tu energía y tu corazón. Y que si alguno de esos no sale, pues no pasa nada, ¿no? Siempre tienes nuevas ideas, nuevas cosas que aportar, agarras otro y lo sigues, ¿no? O sea, el despegar o hacer esta separación entre, a veces como que nos juzgamos mucho de que tenemos una idea que no fue muy buena, y pues una es simplemente una mala idea, ¿no? Eso no te hace una mala persona. Entonces, esa idea no funcionó por cualquier circunstancia, la que sigue, ¿no? Pero estos ejercicios se ayudan mucho como para filtrar y poner foco en voy a iniciar por estos o estos dos, y ya los que vengan después veremos.
Exacto. El Ikigai es un ejercicio que realmente recomendamos a todo el mundo, porque realmente nunca nos paramos a pensar y a definir en qué somos buenos, y vamos un poco por la vida con la inercia y no nos damos cuenta que quizá tenemos habilidades por las que las personas pues igual nos pagarían, ¿no? O que pueden necesitarlas, y hasta que no te paras un poco a hacer ese ejercicio no eres consciente de ello. Mariana, dos proyectos, muchos éxitos. Cuéntanos así rápidamente, en estos 7 meses, creo, que llevas en la escuela, ¿qué es para ti? ¿Qué dirías que es para ti tu mayor logro personal o profesional? Lo que tú quieras, o los dos.
Los dos. Pues yo creo que sinceramente el personal es el ser congruente conmigo misma, el haber seguido a mi intuición. O sea, el creo que ayudó un poco el tema de la pandemia, porque a mí me hizo frenar este año de decir, tienes que pausar y darte este tiempo para reflexionar realmente. Entonces sí, fueron para mí, digo, dentro de todo lo negativo que tuvo la pandemia, yo lo vi como una bendición, el pausa, respira, entiende quién eres, qué quieres hacer, y una vez que lo tenía claro, el seguir ese, ¿no? El hacerle caso a la intuición. Entonces yo ahorita me siento en un punto donde digo, es que estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer. El tema, por ejemplo, de la facturación, es que para mí es consecuencia, ¿no? O sea, de cuando uno aporta valor y cuando uno está feliz con lo que hace, el resultado económico es que viene. O sea, es tu aporte. En cuanto quieres más dinero, aporta más valor. Es así de sencillo. Entonces, estoy muy contenta porque estoy realmente haciendo lo que quiero hacer. Estoy ayudando a mujeres a hacer lo mismo y, bueno, eso me llena completamente.
Qué bonito. Bueno, has encontrado el equilibrio, estás en paz y bueno, has encontrado pues ese equilibrio entre tu vida personal, profesional y que estás haciendo realmente lo que te gusta y que puedes ayudar a otras personas con ello. Y eso es fantástico. Bueno, Mariana, vamos a ir pasando a las preguntas de la audiencia. Llevamos aquí ya... que se nos pasa el tiempo y me dice el equipo, venga ya las preguntas, que si no, no va a dar tiempo. A ver, equipo, si queréis pasarme ya alguna preguntita. Mira, aquí tenemos ya una. ¿Cómo conseguiste el dinero para las campañas en redes? ¿Buscaste asociarte?
Para las campañas en redes del taller, ¿se referirá?
Porque del taller realmente no hiciste campaña de pago, ¿no? Nos has contado, fue todo orgánico.
Sí, en realidad no he hecho nada pagado, todo ha sido orgánico. Completamente, sí.
Vale, entonces no necesito dinero para campañas, ya todo se andará, pero de momento no. Muy bien. Mira, por aquí tenemos otra pregunta de Janet. ¿Cómo haces para promoverlos efectivamente y llegar al público que lo necesita?
Yo creo que aquí la clave está en resolver un problema muy fuerte de tu audiencia, ¿no? O sea, muchas veces tenemos esta idea de, es que voy a crear un superproducto, un superservicio, y no nos paramos a pensar si realmente ese producto o servicio le está resolviendo un problema a alguien o está aportando valor a alguien. Y ahí es donde muchas de las campañas se atoran, que dicen, oh, es que yo tengo esta taza que está divina y no sé por qué nadie la quiere comprar, pues porque no le resuelve un problema a nadie ahorita, ¿no? Creo que la clave o el punto donde le dimos fue encontrar una necesidad muy específica en un tiempo muy específico, hacer una comunicación en donde nosotros realmente entendíamos estos problemas que estábamos resolviendo, y yo creo que por eso ni siquiera tuvimos que hacer campañas y todo fue muy orgánico, ¿no? O sea, porque tocamos ese punto de dolor muy, muy fuerte de nuestra audiencia y todo se dio muy sencillo.
Muy bien, o sea, conocer muy, muy bien a ese cliente, a ese avatar, y no tanto el yo tengo un servicio maravilloso, sí. yo, sino decir, necesitas esto, pues yo te puedo ayudar, ¿no? Un poquito al revés.
Total, ahí yo creo que resumiéndolo como lo dices, Carmina, la clave es olvidarnos del ego y entender a la otra persona que le estamos resolviendo.
Muy bien. ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Cómo fueron sus comienzos en el marketing digital? ¿Empezó sola? ¿Contrató a alguien por internet? ¿Le costó mucho conseguir el primer cliente? Muchas preguntas en una.
Sí. Pues, a ver, no, en realidad mi primer cliente fue mi ex jefe. En el momento que yo dije, me voy de la empresa y le di las gracias por todo lo que había aprendido, me dijo, Malamillo, yo quiero ser tu primer cliente. Entonces, mi ex jefe fue el primer cliente de mi empresa y a partir de ahí fue de boca en boca. La verdad es que también ha sido como un tema muy orgánico que yo le atribuyo a que cuando aportas valor es que no necesitas ni hacer publicidad, ¿no? Siempre se va del boca en boca, hay alguien que necesita tu servicio y así fue. Tan es así que incluso verán, o sea, en mis redes sociales no son unas redes tan trabajadas, no tengo, la red de Malamillo la abrí hace 3 días porque todo había sido como muy orgánico hasta el punto de decir, bueno, ya me quedó claro, me quiero enfocar a este nicho, a este tipo de proyectos y ahora sí voy a empezar como a comunicarlo públicamente.
Bueno, todo se andará porque es que no te ha dado tiempo de más. Si todo lo has hecho en 7 meses, ¿cómo vas a tener? Si tuvieras también las redes sociales perfectas, yo te diría, bueno, yo te contrato lo mismo, ¿cómo lo haces?
Sinceramente me he enfocado más en los proyectos de mis clientes y de las mujeres que estoy ayudando. Muchas veces cuando me dicen, bueno, a ver, enséñame tus redes sociales, les digo, prefiero enseñarles las de los proyectos que estoy apoyando que las mías propias.
A veces pasa. A ver, tenemos alguna preguntita más por aquí. Mira, sí, por aquí nos pasan otra, de Sonso. ¿Podría yo hacer algo para hablar con gente con problemas, sobre todo problemas de adicción? Ah, vale, se refiere si su proyecto con esta idea que si podría hacer algo.
Sí, claro, totalmente, ¿no? Y esto es un problema muy, muy claro que ya lo tienes definido. Aquí lo que yo te diría es, si tienes la facilidad de hablar con estas personas, hacerles como preguntas muy, muy específicas y si quieres yo ahí con mucho gusto, Sonso, contáctame en mis redes y te puedo ayudar como con ciertos cuestionarios o ciertas preguntas que puedes tú hacerle a estas personas para que te empiece a ti a dar toda esta retroalimentación de qué es o cuáles realmente son los problemas, porque a lo mejor un problema de adicción trae problemas de trasfondo, ¿no? O sea, la adicción es como el síntoma, lo que estás viendo, pero hay problemas ocultos por ahí. Entonces, creo que este ejercicio, que es algo que enseñan mucho en la escuela del tema del avatar, de que tú realmente llegues a conocer a esa persona que quieres ayudar como si fuera tu pareja, ¿no? Es un detalle o es un proceso que todos tenemos que pasar para, a partir de eso, decir ya, sé que estos son los problemas que tiene esta persona y yo le puedo aportar valor así, de esta manera.
Qué bien, Mayara, muchísimas gracias porque le has dado un súper consejo a Sonso y ya sabes dónde puedes encontrar y dónde puedes contactar. Bueno, luego dejaremos tus datos porque seguro que hay personas que les interesa contactarte. Y creo que nos van a pasar la última ya. ¿Nos da tiempo de una última? ¿Sí? Vale, estupendo. Mira, Eno nos pregunta, ¿cuál ha sido para ti la parte más difícil en el proceso de montaje de los cursos y su implementación?
A ver, creo que la parte más difícil, y por difícil, porque creo que la parte que más trabajo toma, es la parte de la estrategia. O sea, la parte de la estrategia, esta parte de decir, a ver, ¿qué problema estoy resolviendo? ¿Le voy a dedicar el tiempo para conocer a mis clientes potenciales? Creo que es una parte que muchos nos saltamos porque nos entra la emoción de es que ya, quiero crear la página y quiero crear las redes y quiero empezar a soltar contenido y quiero como que nos emocionamos mucho por esta parte que se ve muy gráfica, el que ya vean tu página y el que ya vean tu contenido y no nos tomamos el tiempo en la parte estratégica que no se ve, pero que es para mí la raíz y lo más importante. Entonces, a lo mejor la palabra no es difícil, pero sí es sí es como la fase de más trabajo, de más enfoque y de más tiempo. Ya todo lo demás son soluciones técnicas, son métodos, es un ABC, es más sencillo, pero la parte de la estrategia para mí es como la en la que más tenemos que enfocarnos.
La estrategia, totalmente. Es lo que decimos siempre, que al final esto no es crear una página web y lanzarla. Esto es estrategia, estudiar a nuestro cliente y bueno, va mucho más allá. Mariana, estamos llegando ya al final. Ya no nos da tiempo para hacer más preguntas y vamos a pasar a las últimas 5 preguntitas cortas que te voy a hacer para terminar de conocerte un poquito más, ¿vale? Venga, cuéntame, una película.
Una película, La vida es bella.
Ay, qué bonita, me encanta. Una comida.
Tacos siempre.
Muy bien. Un libro.
La libertad interior, de Jiddu Krishnamurti.
Suena muy, no lo conozco, pero suena muy bien.
Es muy lindo, habla sobre este tema de la liberación interior, ¿no? O sea, de realmente conocerte y saber cómo, para qué vienes a este mundo. Es muy lindo.
Estupendo. Ahora dinos, aconséjanos un blog, un podcast, un canal de YouTube.
Pues últimamente estoy escuchando el blog de Se Regalan Dudas. Que es de dos chicas que hablan como de preguntas y dudas que tienen sobre la vida y traen expertos a hablar sobre ellas. Se me hace muy lindo, muy transparente y vale la pena escucharlo.
Qué bueno, muy bien. Ahora una pregunta un poquito más trascendental. Si tuvieras un hijo y tuvieras que dejarle un último aprendizaje antes de morir, ¿qué le dirías?
Que sea congruente siempre con lo que hay en su corazón. O sea, que la intuición no se equivoca y que siga siempre su corazón.
Muy bien, estupendo. Y por último, que sé que tú eres muy viajera también y no hemos hablado casi de eso, si tuvieras que elegir un último destino de viaje, si no fueras a poder viajar más y si tuvieras que ir a un sitio, ¿dónde irías?
Uy, esto es muy difícil, pero yo creo que ahorita, porque lo traigo en la mente, a Japón. Regresaría a Japón, que me encantó.
Estupendo, Mariana. Para finalizar, vamos a recordar a todas estas personas que nos están viendo y que tienen interés, pues, por contactar contigo por alguno de tus dos proyectos, ¿cómo pueden encontrarte? Bueno, por aquí vemos la dirección web de los talleres de aprendizaje.
Sí, totalmente. Me pueden contactar en las redes. En el Instagram estoy como mala.millo. Para el tema de consultorías en health coaching, y el taller de aprendizaje es Apisec Learn. Ahí me pueden contactar o me pueden escribir a mariana@malamillo.com y yo con mucho gusto los contactaré para echarnos ese cafecito.
Muy bien, estupendo. Pues Mariana, ha sido de verdad un verdadero placer conocerte más y que estés aquí con nosotros, que nos hayas contado toda esta historia, que hemos aprendido un montón contigo. Muchas gracias por estar aquí.
Hombre, el placer es mío.
Y quiero dar también las gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, los que nos estáis viendo en diferido también. Os quiero recordar que quedan solo 3 días para esa primera clase, el día 8 de febrero. Así que los que todavía no os habéis apuntado, por favor, el equipo pasará por aquí el enlace. Os lo pongo también, os lo recuerdo también aquí en Instagram, para apuntaros a este evento online gratuito que está a punto de comenzar. Mañana, última entrevista de las 21 entrevistas que hemos estado haciendo todas estas últimas semanas. Mañana, última entrevista a la misma hora, a las 7:07, hora Madrid. Y muchas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias de nuevo, Mariana, y nos vemos.
Gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.